Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta y hoy estoy acompañado de Jesús Yupanqui y Diego Urbina en un programa donde tocaremos un poco el tema de Alianza Lima, ¿no? El vigente campeón del torneo local, donde se viene sonando muchos rumores de cara a la próxima temporada, pero antes de empezar el programa, invitar a nuestros oyentes y seguidores a participar en el programa el día de hoy y responder a la incógnita, ¿no? De que hemos planteado hoy día tanto Jesús como Diego. Los nombres que suenan en Alianza ilusionan a los hinchas de cara al torneo local y a la Libertadores. Esa es la pregunta del día. Se viene especulando con nombres de, digamos, como Cristian Ramos, ¿cómo se llama? El propio Sanelato, que fue hace poco nomás que podría ya casi estar concretada su llegada a Alianza. Y pues bueno, acá vamos a abordar el tema. ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Diego? Empiezo contigo, Jesús. Creo que como lo mencionamos el pasado miércoles cuando tocamos el tema universitario, en el caso de sus fichajes, Alianza todavía no confirma a ningún refuerzo, pero tiene varios nombres en carpetas y creo que son nombres que muy, muy interesantes, ¿no? ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Te planteo lo mismo, ¿no? Si los nombres que vienen sonando, ¿no? En tienda blanqueazul son para ilusionar a los hinchas de cara a la próxima temporada, sabiendo que son el vigente campeón y la responsabilidad de que Alianza vuelva a tener protagonismo en la Libertadores, porque temporada tras temporada, las veces que ha acudido a la Libertadores no le ha ido tan bien y se espera teniendo un plantel muy rico como Hernán Barcos, como Jefferson Farfán y estos nombres que suenan, se espera y creo que los hinchas quieren que el club compita a nivel internacional. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
¿Qué tal Samir? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo están amigos? Un abrazo. Y sí, si bien es cierto, Alianza todavía no oficializó sus contrataciones para la temporada 2022, que son la Liga 1 y Copa Libertadores. Hay varios nombres interesantes que suenan para la tienda blanqueazul. Como mencionaste, está el mismo Sanelato, que es un jugador que lo quería el Universitario, lo quería Cristal, y de otros equipos de la Liga 1 que también querían contar con él. Felizmente, al parecer, Alianza ya llegó a un acuerdo por 3 temporadas. Y si logra la nacionalización peruana, posiblemente juegue para Alianza. Si no, sería prestado. Y lo siguiente ya para la temporada 2023 estaría jugando en Alianza Lima. Pablo Lavandeira también ya llegó, al parecer, un acuerdo con Alianza Lima, que menciona por 2 temporadas. Y hay otros nombres que suenan y son nombres que ilusionan a los hinchas, como el mismo de Carlos Zambrano. Según la prensa argentina, Zambrano ya tuvo una comunicación con Alianza Lima, a pesar que los directivos de Alianza lo negaron, pero según la prensa argentina ya hay una comunicación. Boca ya no quiere contar con el central. Boca estaría dispuesto a ceder a Zambrano y no lo veo descabellado si Zambrano entiende que regresar a Perú es un paso importante para él. No lo veo tan descabellado. También hay que recordar que Zambrano es hincha de Alianza Lima. Y como mencionas, Alianza tiene la obligación, digamos, de pelear el campeonato por el plantel que viene armando, con el plantel que tiene, porque tenía Farfán también, que el plantel es un plus extra. Y la Copa Libertadores creo que es la gran deuda de Alianza Lima en lo que tiene, o en lo que va en las últimas temporadas, los últimos años. Alianza Lima no dejó una buena imagen en la Copa Libertadores y el objetivo es eso, pasar a fase de grupos y conseguir los puntos para demostrar que el equipo está progresando, a pesar de lo que se vivió en el 2020 y cómo lo que pasó en los primeros meses de este año. Alianza no quiere cometer esos errores, quiere cambiar su imagen en los torneos internacionales y creo que con los nombres que viene sonando sí lo puede hacer.
Efectivamente, Jesús. Mira, vamos a hacer como una especie de recuento de, lo, desde que, bueno, se terminó la temporada, pero para Alianza, ¿no? Los nombres que vienen sonando, bien mencionabas ahí a Cristian Ramos, suena a Pablo Lavandeira, Graciel García, Rodrigo Vilca, Sanelato, ahora último, si no me equivoco, un futbolista de Independiente del Valle que se apellía Leighton, si no me equivoco. Antes de darle el pase a Diego, gracias por la intervención. Y también también el nombre de Carlos Zambrano, ¿no?
Creo que García son nombres, también, ¿no? Dicen que ya hay un acuerdo.
¿Con quién, disculpa?
Graciel García.
Con Graciel García, o sea, son nombres que todavía no es nada oficial. Bueno, todos sabemos que ahorita los clubes están trabajando muy bien y en gran parte felicitar a todos sus CMs porque están elaborando bien su chamba de cómo promocionar a los fichajes. Pero creo que son nombres muy, muy que pueden generar. Bueno, si yo fuera, digamos, el hincha de Alianza, yo me ilusionaría, porque si, a ver, le añades a un Jefferson Farfán elementos de selección como Cristian Ramos, como Carlos Zambrano, y pues bueno, yo me ilusionaría en cierto modo, pero todavía no hay nada confirmado. El nombre de Raciel García también, que es un futbolista muy de características que le podrían dar de mucho a Alianza Lima, bien lo demostró en la selección, que logró consolidarse y ganarse un puesto ahí dentro de los convocados de Gareca en Avicolor, y sumarlo al equipo Alianza y sumar ahí en esa zona de ataque, creo que le sumaría mucho. Si se concretase también la posible llegada de Rodrigo Vilca, que viene de un fútbol tan vertiginoso, muy rápido, pues, que es la liga inglesa. Ahorita le está disputando la Championship, que es la segunda división, pero todos vemos el fútbol inglés y estás a otra velocidad, y sumarle ahí también a Alianza creo que le ayudaría mucho. Te doy el pase, Diego, y también te planteo lo mismo, ¿no? Si estos nombres que suenan en Alianza Lima, algunos por concretarse, otros aún se viene trabajando, de repente la interna de Alianza viene elaborando ahí el trabajo de fichajes. Si crees que el hincha de Alianza debería ilusionarse con estos nombres, o deberían ir a buscar de repente otros elementos en otras posiciones que el club lo necesite, porque también está ese tema, ¿no? También está ese tema de saber reforzarse con lo necesario, ¿no? Con lo necesario, con lo justo. Porque yo creo que sería en vano, en cierto modo, traer un fichaje que no, de repente no vaya a sumar minutos y que la idea es darle competencia a cada puesto, ¿no, Diego?
Sí, hola Jesús. Yo también coincido contigo, ¿no? Que sí son fichajes. Creo que han demostrado su calidad como futbolistas, al menos en el fútbol peruano, ¿no? En el torneo local, y en el caso de Zambrano, por ejemplo, a nivel internacional también. Y también, por ejemplo, en este rumor que hay sobre el futbolista ecuatoriano Darlin Leighton, me parece que también hay una especie de por un lado ir a buscar experiencia, que es con Zambrano, con Raciel García, con Lavandeira, con el propio también Cristian Ramos, esas posibilidades para sumar experiencia al equipo blanquiazul, pero también ir también con una previsión a futuro, ¿no? En el caso de Sanelato y en este caso de Leighton, porque este futbolista ecuatoriano, yo el fichaje, o si se concreta el fichaje de este jugador, lo veo una especie así como muy parecido a lo que hizo Cristal con Corozo, ¿no? Que venía con un proyecto a futuro, con un par de temporadas acá, demostró su calidad como jugador también en Libertadores, y al final se fue vendido para el fútbol mexicano, ¿no? Entonces creo que acá también, esa creo que es la intención de Alianza con Sanelato y con Leighton, ¿no? Que como una inversión a futuro, porque son jugadores jóvenes que creo que tienen buenas cualidades y podrían tranquilamente desempeñarse acá en el fútbol local, ¿no? En el caso de Zambrano, de Ramos, de Lavandeira, no se puede discutir la calidad de estos jugadores, ¿no? Lo otro sería ya ver, tratar de analizar cosas ajenas, ¿no? Porque, por ejemplo, Zambrano, ¿por qué saldría de Boca? O sea, a mí me parece que, o sea, ¿por qué no logra afianzarse en Boca? Porque a mí Zambrano me parece uno de los mejores centrales de Sudamérica, y que no pueda afianzarse en, al menos en este Boca, en la actualidad de este Boca Juniors, sí me da para preocupar, y creo que se debería más a temas extrafutbolísticos que futbolísticos, porque en mi opinión Zambrano es más jugador que otros centrales que son titulares ahorita en Boca, ¿no? Entonces, no sé si este tema extrafutbolístico aporte tanto como debería aportar en Alianza.
Efectivamente, ¿no? Bien dejabas en claro de que Alianza está preocupándose no solo en reforzar con elementos de experiencia, sino también con elementos que le puedan dar la cuota de, digamos, de juventud dentro del plantel. Y sí, ¿no? Creo que la idea está clara de querer combinar Bustos, de repente la experiencia con la juventud dentro del equipo, y es lo que va a necesitar para poder competir a nivel internacional, ¿no? Recordemos que es el vigente campeón que tiene que competir en la liga para hacer respetar el título, y también dejar una buena imagen a nivel internacional que llevamos tiempo, y acá generalizo, llevamos tiempo de dar mucha pena a nivel de clubes, y creo que cada temporada previa siempre decimos, ¿no? esperemos, y no pasamos de eso, o sea, no pasamos aún que digamos que esta vez va a ser distinto. O sea, siempre uno dice, esperemos de que los clubes peruanos compitan a nivel internacional, y es lo que se quiere en sí, todo lo que queremos ver, porque, a ver, separando selección, sufrimos mucho a nivel de clubes, y damos en varias oportunidades, en varias temporadas pasadas, hemos dado hasta vergüenza, y creo que deberíamos ya a repuntar. Veo otros países a nivel de clubes que vienen creciendo, por ejemplo Ecuador, el propio hasta en Bolivia, ¿no? Que hacen respetar su localía, los clubes de Bolivia llegan a instancias finales, y bueno, no meter en el mismo rollo a Brasil, Argentina. Yo creo que la Copa Libertadores pasada fue la clara muestra de ver la superioridad de los equipos brasileños y argentinos, ¿no? Sobre todo los brasileños que tanto en Sudamericana como...
Pero, Samir, entiendo lo que dices, o sea, hay una superioridad, creo que entre los equipos brasileños con los demás, con, digamos, con los argentinos, colombianos, ecuatorianos, pero en Argentina, quitando Talleres, o Defensa y Justicia, o River, que también tiene, creo que saca varias ventajas a los demás equipos argentinos, creo que un equipo peruano conforme bien armado con su plantel sí le puede hacer partido. Un Boca, digamos, ¿no? Un Boca Alianza con ese nombre que se maneja, Alianza no sería descabellado que le pueda ganar. ¿Cómo viene jugando Boca? O sea, Boca, sus partidos de Boca no son como los Bocas de aquellos tiempos en los que te marcaba diferencia.
Yo te podría entender si agarras a un Boca en este momento. O sea, en este momento, pero recuerda que estamos hablando de cara a la próxima temporada. O sea, yo también te daría la razón si. Yo también te daría la razón si. Si pones una alianza Boca ahorita o un Cristal Boca ahorita, yo creo que le daríamos partido e incluso se podría ganar. Pero si hablamos de la próxima temporada, ni siquiera sabemos cómo se va a reforzar Boca, porque hasta donde sabemos, y los rumores que se especulan, en Boca vienen con todo a reforzarse de cara a la próxima temporada y limpiar su imagen, porque bien, bien no han quedado. O sea, ya un poco entraremos al tema ahorita en unos minutos sobre Boca y su título, ¿no? Con participación peruana. Pero más allá del título que logró Boca, va a haber una limpieza, y por lo que se escucha en Argentina, Boca ya no quiere ser el patito feo y de estar debajo de River, ¿eh? O sea, ahorita el único club de Argentina, y que considero yo, no sé si me darán la razón, y es River quien está por encima de todos de Argentina para mí, ahorita, e incluso de Sudamérica. O sea,
no, yo creo sí, que... creo que River saca, incluso con Palmeiras, ¿sabes? Si comparamos a Palmeiras, que claro. Es el campeón de la Libertadores con River, River saca varios pies de ventaja. O sea,
claro, River es un equipo que... Imagínate, River sale campeón de esta liga argentina y con varias bajas, y con elementos de la filial. O sea, el nivel de... Y bueno, todos los créditos, para no expandirnos mucho, es para Marcelo Gallardo, ¿no? Un técnico de que tenemos el agrado, y yo lo compartí. Creo que menos mal que no se fue a Europa, o menos mal que no se retiró de River, porque esto le alimenta al fútbol sudamericano en no querernos, porque estamos por esa ruta, ¿no? De querer copiar mucho lo que pasa en Europa, pero creo que tener a entrenadores como Marcelo Gallardo y demás dentro de Brasil, por ejemplo, con refuerzos que llegan a Brasil, le da competencia al fútbol sudamericano, porque ya hace mucho tiempo que en Europa, y ya para entrar al segundo tema, que vamos a tocar el tema del Barcelona y su presente, pero en Europa nos están llevando muchos años de triunfos por encima de lo que es la Confederación de Conmebol, ¿no? Creo que en Europa están en un nivel muy superlativo, y esperemos que acá en Sudamérica se pueda recuperar eso, y creo, yo me animo a decir, confío y me inclino más porque River pueda lograr eso. Pero bueno, vamos tocando ya estos temas de a nivel internacional y dejando un poquito el tema de Alianza, y veremos que en los próximos días haga oficial sus refuerzos, sus llegadas, o sorprenda con otros nombres. Vamos a entrar un poco al rubro internacional y de lo que pasó con el Barcelona, ¿no? Ya como Diego y como Jesús, todos hemos visto y hemos vivido lo que pasó el pasado miércoles en su eliminación de la Champions. Increíblemente, después, no sé si luego me corroboran si es verdad, si es así la información o la estadística, hace 12 años, no, 15, 16 años que no disputaba la Europa League.
No, creo que no. Sí, a ver, es...
21, creo que es 21, creo que
si no, es 17 años.
17 años que el Barça vuelve a disputar la Europa League, y esto para sus hinchas creo que no ha venido para nada bien, porque sabiendo cómo son en Europa y fastidiosos que son los equipos rivales, los eternos rivales, no les ha caído para nada bien en tienda blaugrana, sabiendo de que el Barcelona ha tenido cuántos años desde entonces en la máxima, en elite, en la cima del fútbol europeo. Y curiosamente, ¿no?, para meterle un poquito y darle espacio, muchachos, curiosamente que cuando Messi, antes que Messi debute con Barcelona disputó Europa League. Cuando Messi entra, todo cambió, y ahora Messi ya no está, y Barcelona nuevamente cayó en Europa League. Opiniones al respecto, Jesús, Diego, voy contigo primero nuevamente, Jesús. Yo en lo particular, yo considero que el Barça ya es un equipo normalito, y lo veo de aquí en varios años así. No veo que repunte, sinceramente.
Sí, Samir, igual, como estuvimos hablando antes de iniciar el programa, o sea, no vemos un Barcelona, parece. Bueno, fue un tropiezo y el otro año ya se recupera. En la liga creo que marchan octavos, novenos, séptimos. Están peleando por clasificar a Europa League. También no están en zona de Champions. Y el equipo que tienen, el plantel que tienen y la respuesta de los jugadores no es lo ideal. Se creía que Xavi era el técnico, y bueno, en sus primeros partidos no mostró el cambio que se esperaba. Y ahora está en Europa League. Es una sorpresa para muchos, que vimos a un Barcelona con Messi, con Luis Suárez, con Neymar, con Xavi, con Iniesta, con Puyol, un Barcelona que ganaba prácticamente todos los torneos que participaba, y ahora vemos un Barcelona con serios problemas, tanto administrativos, financieros y deportivos. Diego, ¿tú qué opinas?
Sí, en este caso, o sea, para mí sí no una sorpresa la eliminación del Barcelona, porque ya desde hace más o menos 5 temporadas que el Barcelona, hay que ser sinceros, a nivel europeo no compite, ¿no? Lo que ha tenido suerte es que por plantel sí llegaba a octavos de final, ¿no? Solamente creo que por plantel clasificaba la siguiente fase de la Champions League, ¿no? Porque tenía a Messi, porque tenía a Luis Suárez, porque tenía también a Rakitic, tenía en un mejor nivel a Piqué, a Sergio Busquets. Entonces, por este tema de plantel, yo creo que el Barcelona siempre terminaba clasificando octavos, pero hay que decirlo, ¿no? El Barcelona sale de estas últimas 5 Champions, creo que en 4 ocasiones sale goleado del torneo. O sea, en sus eliminaciones hay una goleada de por medio de 3 o más goles siempre. Entonces, eso ya es como un indicativo, ¿no? En cambio, ahora ya salió Messi, dejaron partir a Luis Suárez hace 2 temporadas, salió Griezmann también del plantel, y con las lesiones que tiene el elenco azulgrana, ya no tiene más plantel que los equipos con los que comparte grupo, y en este caso ya queda en un nivel mucho más parejo con estos equipos con los que compartía la serie, ¿no? Es el caso que ellos salen, el Barcelona queda eliminado de esta Champions por haber perdido con el Benfica en Portugal, nada más, porque si el Barça no pierde ese partido, no queda fuera de la Champions. Entonces cae goleado con el Benfica, también con otro técnico, ¿no? Con Koeman, el entrenador, pero el mal momento del Barça ya viene de varias temporadas. Yo creo que coincido con Samir en que le va a costar salir de este mal momento. Y creo que la contratación de Xavi va más que todo para poder armar un proyecto a largo plazo, ¿no? No creo sinceramente que los títulos los obtenga a corto plazo. De repente, porque ya ni en España le alcanza para ganar con plantel al Barça. No, ahorita está en zona de Europa League, si mal no recuerdo. Entonces, ya si ni con plantel en España alcanza, entonces no esperemos que el Barcelona compita a nivel internacional, pueda asegurar los títulos como en años pasados, ¿no? Que mínimo tenía un título por temporada. Entonces, yo creo que le va a costar mucho. Creo que el Barça va a pagar las consecuencias de una mala administración y de muchas malas decisiones dirigenciales, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, bien como lo mencionabas, eso, ¿no? Xavi llegó para trabajar de cara al futuro, pero para dejarla picando, no sé cuánto va a aguantar el hincha del Barcelona no tener, bueno, de repente quién sabe, el Barcelona reaccione la próxima temporada, pero no sé cuánto puede aguantar los hinchas del Barcelona si no logran ningún título y ven que sus rivales directos como el Atlético de Madrid y precisamente el Real Madrid sigan obteniendo resultados con trofeos, galardones, y sobre todo viendo Madrid dejando a la chiquita también, que viene en crecimiento y con gente joven que ya se viene consolidando, ¿no? Ni qué decir, nombres como Vinicius, como Valverde, como Asensio, Militao y demás. Pero bueno, eso nos hemos quedado cortos en el programa el día de hoy. Gracias Diego, gracias Jesús. Ya nos estamos viendo en la próxima semana. Invitar nuevamente a nuestros oyentes y seguidores a participar del programa, ¿no? Y responder, ¿no? Si estos nombres que vienen manejando Alianza Lima es para ilusionar de cara a la próxima temporada, tanto a nivel local como a nivel internacional. Nos vemos en una próxima edición de Balón Parado desde casa. No salgan de su casa, y si salen, protéjanse, cuídense y lleven su carnet de sanidad. No se olviden, gente, que ahora sí lo piden para poder acudir a cualquier lugar. Nos vemos. ¡Chao!
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.